This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es
Risco.
Javier Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este miércoles 25 de junio. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM, por vernos a través de YouTube y por supuesto por ser parte de esta comunidad bajando el podcast esta tarde, mañana por la mañana. Hoy no se puede perder un minuto, de verdad, de este programa porque hay muchísima materia informativa. Vamos a irnos a Estados Unidos, vamos a irnos a la resolución de las autoridades estadounidenses sobre varias instituciones bancarias mexicanas, sobre el caso de Caro Quintero. Iremos también, por supuesto, a lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta condena de Luis de Llano por el caso Sasha Sokol. Vamos a hablar de eso. También nos tenemos que ir a Guanajuato, de lo que sucede en ambas cámaras y este periodo extraordinario. Todo eso tiene que caber en una hora, más lo que se acumule. Así que bueno, empezamos rápidamente y le agradezco que me acompañe en la línea el periodista Arturo Ángel. Él es director editorial de Entorno MX y está desde Nueva York dando cobertura a todos los procesos judiciales, pero también a lo que dicen las autoridades desde Estados Unidos respecto a esta guerra contra el fentanilo y las drogas que están enfrentando, que están haciendo desde Estados Unidos en varias instituciones y varios grupos delincuenciales de México. Arturo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Saludos a todos por allá desde una muy calurosa ciudad de Nueva York, tanto en el clima como informativamente,
¿no? Así es. Pues a ver, primero, de los dos temas principales que llegan desde Estados Unidos. El primero, esta sanción desde Estados Unidos a dos instituciones bancarias, a una casa de cambio por lavar dinero del narcotráfico. Sí. Esa es la acusación desde Estados Unidos, Arturo.
Sí, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Javier, emitió un comunicado donde dice que va a comenzar a imponer un nuevo tipo de sanciones, ahora bajo la figura de la Red de Control de Delitos Financieros, en donde busca sancionar, Javier, a instituciones que favorezcan el tráfico de drogas y en particular el tema del fentanilo, ¿no? Y bajo esta nueva figura es que da a conocer hoy la imposición de sanciones a tres instituciones financieras mexicanas. Estamos hablando del CEI, que conocidas además todas ellas, estamos hablando del CEI Banco, institución de banca múltiple, estamos hablando de Intercam, banco de institución de banca múltiple, y de Vector, casa de bolsa, ¿no? Una de las casas de bolsas más importantes de México, fundada hace muchísimos años. Javier, los acusa el Departamento del Tesoro, estas instituciones financieras, ¿no? De favorecer, fallar en sus controles antilavado y permitir, Javier, ya sea por negligencia o de manera dolosa, que se realicen a través de sus sistemas operaciones financieras de tres grupos de crimen organizado principalmente y grupos terroristas, como ahora son catalogados aquí en Estados Unidos, el cártel Jalisco Nueva Generación, sí, el cártel de Golfo y el cártel de Sinaloa. Y tú da un detalle en su comunicado, Javier, de varios ejemplos, ¿no? Diciendo cómo pagos de 10 millones de dólares, de 2.1 millones de dólares, de 1.5 millones de dólares, todo eso entre 2001 y 2024, wow. Ejemplos de cómo a través de los sistemas de estas instituciones se ha colado dinero de esos cárteles, según el Departamento del Tesoro, Javi.
Facilitadores financieros como Cibanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que les convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo, es lo que ha declarado el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La respuesta de la Secretaría de Hacienda es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha iniciado ya un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional. El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones, pero dice, queremos ser claros de contar con información contundente que pruebe estas actividades ilícitas. Esto es lo que reacciona la Secretaría de Hacienda, pero todavía hay mucho que hablar contigo, Arturo. Arturo, vamos a una pausa y regresamos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes Risco.
Periodismo en serio.
3 de la tarde con 8 minutos. Le agradezco al periodista Arturo Ángel, director de editorial de Entorno MX de este medio, que permanezca en la línea. Él está desde Estados Unidos dando seguimiento a la información que viene desde diferentes autoridades hasta los procesos judiciales de líderes del crimen organizado que se están realizando desde Estados Unidos. Y hablábamos, Arturo, de cómo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hoy ha emitido órdenes que identifican a 3 instituciones mexicanas, a Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, como una preocupación principal en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides. Es la nota principal en este momento de varios de los diarios de circulación nacional, y hablábamos de la respuesta de la Secretaría de Hacienda, la cual cito, dice la Secretaría de Hacienda, queremos ser claros de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas 3 instituciones financieras. Actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido, es lo que ha dado de respuesta a la Secretaría de Hacienda, Arturo, en una de las notas principales el día de hoy.
Sí, pues a ver qué pasa, porque bueno, el tema, Javier, es que ¿en qué significa la sanción? Bueno, que no se pueden realizar operaciones financieras con estos bancos. O sea, imagínate el tamaño del golpe que representa eso, ¿no? Básicamente, Estados Unidos los está expulsando del sistema financiero, y para instituciones de este tipo, pues el daño puede ser en múltiples niveles. Yo creo que va a ser importante cómo evoluciona esta información y a ver qué otros afectados, porque una de esas, los cuentavientes o gente que está ahí, Javier, vamos a ver si no hay un efecto ahí secundario entre ellos.
Se habla de activos por 22 mil millones de dólares en estas entidades, de ese tamaño. También se ha mencionado en varias notas, tú lo retomas en tu timeline, el nombre de Alfonso Romo, Arturo.
Sí, pues el fundador de ese, se llamaba al final de los 80 de otra manera, Javier, pero bueno, desde ahí fue, él lo adquirió, ¿no? Y lo fundó ya bajo la imagen del grupo de empresarial Vector, como se le conoce ahora, y bueno, actualmente él está involucrado en las operaciones, pero es presidente honorario, y pues importante la figura de Alfonso Romo. Ya veremos cómo lo toman los analistas y columnistas políticos. Digo, estamos hablando de alguien que fue muy cercano al presidente López Obrador en el sexenio pasado, Javier.
Así es, de ese tamaño. Y rápidamente, Arturo, cuéntanos qué es lo que, bueno, qué información tenemos desde la Fiscalía de Estados Unidos y el caso de Rafael Caro Quintero.
Bueno, estamos en un verano donde hay varias comparecencias y audiencias importantes de narcos mexicanos. Hoy le tocó a Rafael Caro Quintero, estuvimos por allá dándole cobertura a esto, Javier. Fue una audiencia corta, realmente era una audiencia de cómo va el proceso de en la fase de pues, previa de, al llegar al juicio, una audiencia de 20 minutos, pero creo que resultó importante. Yo diría en dos puntos, básicamente. Primero, el juez Frederick Bloch le preguntó a los fiscales si siguen considerando una posible pena de muerte para Rafael Caro Quintero en caso de que sea declarado culpable. Los fiscales confirmaron que así es, Javier, que está sobre la mesa, que están esperando a ver qué elementos puede aportar la defensa de Caro Quintero para tratar de, se llama paquete de litigación, para tratar de disuadirlos de no buscar esta sanción. Todavía no lo entregan, la defensa dice que es un caso muy complejo, pero bueno, la pena de muerte está sobre la mesa, o sea, no hay hasta el momento ningún margen para ninguna negociación, a diferencia de otros casos. Y el otro asunto, Javier, que sorprendió mucho incluso al juez, los fiscales adelantaron que en su paquete de pruebas han logrado recuperar y están trabajando los interrogatorios que hizo Caro Quintero y su gente hace 40 años a la gente de la DEA, Enrique Camarena, ¿no? Cuando lo torturaron, una interrogatoria muy duro, ¿no? Recuerdo que Milenio hace unos años sacó parte de ese interrogatorio, porque evidentemente las autoridades mexicanas en su momento, cuando investigaron esto, Javier, obtuvieron esas grabaciones. Además, lamentablemente había agentes federales involucrados. Bueno, ese material va a estar en el juicio en contra de Caro Quintero. El juez dijo, se mostró sorprendido, dijo, ¿pueden recuperar un material tan viejo? Pero los fiscales dijeron que sí, que va a estar. Entonces, interesante el tema de Caro Quintero, cómo va evolucionando.
Bueno, pues estamos al pendiente, Arturo, de tu trabajo, por supuesto, y también a través de Instagram, a través de Entorno MX, ahí seguimos las diferentes exclusivas. Gracias, Arturo.
Saludos, buenas tardes.
Es el periodista Arturo Ángel desde Estados Unidos y la información que equipa. Bueno, pues la verdad es que está acaparando prácticamente los portales de los medios nacionales, lo que viene desde Estados Unidos. Pero bueno, a ver, de algo importante lo que sucede, desde el día de ayer lo hablábamos en el meollo del asunto, nos lo trajo la periodista Olivia Cerón a la mesa de este programa, era lo que se iba a discutir el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso, esta condena de Luis de Llano por el caso Sasha Sokol. Bueno, pues acaba de suceder hace unos minutos, por unanimidad la primera sala de la Corte negó el amparo directo promovido por Luis de Llano para impugnar la condena dictada en septiembre de 2023 por la séptima sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Con este fallo, el máximo tribunal estableció por primera vez que no hay plazo de prescripción para que personas que fueron víctimas de abuso sexual cuando eran menores presenten demandas civiles contra los responsables. Este fue el momento de la votación de la primera sala de la Corte.
Número 6, amparo directo 34/2024. Los datos de la parte recurrente se omiten por estar considerados como sensibles. El proyecto propone, primero, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa. Segundo, queda sin materia el amparo adhesivo.
Y nos hacen llegar a través de su departamento de prensa la postura oficial de Sasha Sokol, la respuesta o la reacción a esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voy a leer lo que acaba de publicar Sasha Sokol en sus redes sociales como...
This podcast is sponsored by IQ Bar. I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar plant protein bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ bar products plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
¿Cómo esta postura oficial? Dice la víctima. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó por unanimidad la condena en contra de Luis de Llano al probarse que cometió abuso sexual. La Corte le ha negado el amparo. Ya no existe una instancia más alta en la justicia mexicana. Deberá aceptar las consecuencias de sus actos. Esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía del juicio civil para otras víctimas, ya que la primera sala de la Suprema Corte ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de abuso sexual de menores. Desde ahora, cuando esté lista, cada víctima podrá acceder a la justicia y a la verdad. Ninguna sentencia por sí sola tiene la capacidad de reparar tanto daño, pero valoro profundamente que el proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo valide el proceso que vivimos las víctimas al reconocer que, en casos de abuso sexual en contra de menores, existen tres problemas para efectos de prescripción. Uno, el paso del tiempo necesario para que la víctima asimile los hechos, e identifique plenamente su carácter de víctima. 2. El paso del tiempo para entender qué determinados daños fueron causados por la violencia sexual. Y 3. La lucha interna que existen las y los sobrevivientes para tomar valor y acudir a las instancias judiciales. Y establece que la prescripción realmente representa una sanción para la víctima si no demanda en un plazo determinado, considerando que son víctimas de violencia sexual sobre hechos que acontecieron cuando eran menores de edad y que causaron secuelas gravísimas en sus mentes que no terminan de desarrollarse o entender hasta que pase el tiempo y cuentan con madurez, redes de apoyo o cualquier situación que permita comprender lo que sucedió. A los 14 años, dice este comunicado de Sasha Sokol, no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos para defenderme. El abuso de Luis también sucedió al manipular la verdad con declaraciones falsas, como que mis papás estaban de acuerdo, o incluso mintiendo ante el juzgado al declarar que la relación no había existido más que en la mente de una niña fantasiosa. Cita las palabras de Luis de Llano. Por eso la justicia lo ha condenado por el abuso continuo, desde la relación sexual hasta el daño moral que violentó mi dignidad, integridad física, intimidad y honor. Llevar las cosas hasta aquí me ha devuelto la capacidad de acción. Hoy tengo en mis manos las riendas de mi vida y puedo cuidarme. Estabilizar la verdad es el principio de la reparación, dice Sasha Sokol en esta postura oficial de la reacción a lo que votó por unanimidad la primera sala de la Corte. Y le agradezco que nos acompañe en la línea Melisa Ayala. Ella es socia fundadora de Arcana Legal, abogada, especialista en estos temas. Melisa, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Risco? No, al contrario, muchas gracias a ti por el espacio.
Bueno, primero, yo creo que lo pone en una dimensión, en la justa dimensión, esta respuesta de Sasha Sokol, hablando desde la víctima. Y lo que significa, lo que viene a partir de esta definición histórica en la justicia mexicana, Melisa.
Sí, a ver, creo que el hecho de que se haya aprobado por unanimidad este criterio sienta un gran precedente, no solo para el caso de Sasha Sokol, sino también para miles de niñas, niños y adolescentes que han vivido pues abusos sexuales por parte de mayores de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú recordarás, y si no, aquí les platico, esto ya operaba en materia penal, es decir, en materia penal, en muchos códigos locales ya se señala que no prescriben los abusos sexuales cuando se cometen contra menores de edad por parte de mayores de edad. Sin embargo, en la materia civil teníamos estos plazos ya fuera de 2 años o de 10 años en el Código Civil, es decir, que si pasaba ese periodo de tiempo y tú no acudías a tribunales civiles, entonces ya no podías proceder legalmente en lo civil, ¿no? Es decir, ya no podías alegar daño moral. Ahora, ¿qué ocurre con este precedente de la primera sala? Gracias a ese precedente votado por unanimidad, cualquier niña, niño, adolescente que haya vivido alguna situación que haya constituido abuso sexual por parte de un mayor de edad y se da cuenta de que lo que vivió fue indebido, fue incorrecto y que violó sus derechos humanos, no sé, 10, 15 años después, puede accionar el aparato jurisdiccional civil y reclamar daño moral. Entonces, es por esto que es un asunto tan importante que marca un antes y un después para el acceso a la justicia de víctimas y sobrevivientes.
Pues así de claro, de verdad, Melisa, y lo mismo, lo menciona, estas tres razones, tres problemas para efectos de la prescripción. Ojalá, y tal vez la pregunta que más se repite, y vamos a ir a una pausa, Melisa, pero es lo que nos está escribiendo en este momento los radioescuchas, es justamente si esto, vaya, se puede llevar o si eso ya es en un juicio, por ejemplo, que está en este momento caminando, ¿cuáles son las repercusiones en los hechos?
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Le agradezco a la abogada Melissa Ayala que se ha mantenido en la línea. Estamos hablando de esta votación de la primera sala de la Corte al negar el amparo promovido por Luis de Llano para impugnar la condena dictada en septiembre de 2023 por la séptima sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, pues esto que el máximo tribunal ya establece que no hay plazo de prescripción para que personas que fueron víctimas de abuso sexual cuando eran menores presenten demandas civiles contra los responsables. Y te decía, Melissa, tal vez la pregunta que más se repite en nuestro auditorio es, bueno, ¿esto a partir de cuándo empieza a aplicar esto en los hechos, en la práctica? Sabemos que es una de tus especialidades. ¿Cómo lo podemos ver reflejado este fallo del máximo tribunal? No sé si, yo creo que está hablando todavía Melissa, pero como que se desconectó porque lo escucha pero muy leve. A ver si podemos recuperar la conversación. Creo que ya, a ver. No, creo que se cortó. A ver si podemos recuperar esta comunicación. El Tribunal Superior de Justicia en septiembre pasado había pedido a Luis de Llano a disculparse con la cantante, no volver a mencionarla, tomar un curso especializado en prevención de conductas de abuso sexual y pagar una indemnización por reparación del daño. Esta última será fijada en un incidente ante el juez de primera instancia, proceso que puede ser prolongado si las partes no llegan a un acuerdo. Melissa, te recuperamos en la conversación, ¿andas por ahí?
Aquí ando. Ya me están aquí reclamando por WhatsApp que te colgué, pero no. Saludos a nuestro querido Gabriel Guerra, que ya me está diciendo que te colgué.
No, ya sabes cómo es ese Gabriel Guerra, terrible. Pero a ver, la pregunta que nos hacen respecto a estos, pues supongo miles de casos que están en proceso, y a partir de cuándo, por ejemplo, este fallo del máximo tribunal empieza a operar.
Mira, aquí algo muy importante es que necesitamos que se publique la sentencia para que ya veamos efectivamente pues todos los razonamientos y los argumentos que se presentaron. Ahora, hay que recordar que el artículo 94 constitucional señala que aquellos asuntos en donde hayan sido votados en las salas por más de 4 votos, aquí acuérdate que fue unanimidad, entonces esto opera, los razonamientos vertidos se vuelven vinculados para el Poder Judicial Federal, sino también para los poderes judiciales locales de las entidades federativas. Entonces, Risco, por eso es que me parece que este caso y este precedente va a ser histórico y va a cambiar la visión o la forma en la que podemos litigar para acceder a la justicia para las víctimas y sobrevivientes, porque ahora también, pues vaya, vamos a poder permear en los poderes de justicia locales, y en este sentido creo que no hay que dejar de resaltar la valentía de Sasha Sokola, también la prudencia y lo bien elaborado de los asuntos de que lo llevaron sus abogadas, sus abogados, y por supuesto no olvidar también a las y los ministros de la primera sala que sentaron ese gran precedente.
Bueno, pues le daremos seguimiento ya que se publique también, a ver si nos lo puedes traducir, Melissa, pero muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
No, muchas gracias a ti y pues de nuevo muchas felicidades a Sasha Sokol y a su equipo de abogados.
Bueno, pues es la voz de Melissa Ayala y es socia fundadora de Arcana Legal. Vamos a lo que sigue.
Oye, es Risco.
Comentarles que desde el gobierno municipal condenamos con firmeza los hechos ocurridos la noche de ayer, 24 de junio, en la colonia Barrio Nuevo, donde lamentablemente y hasta el momento 12 personas perdieron la vida.
Sí, es un lamentable homicidio múltiple y se está en investigación. Viene disminuyendo los homicidios en Guanajuato. En este caso en realidad fue un enfrentamiento.
Las imágenes son brutales. Varios videos ya se circulan a través de distintas redes sociales. Lo que vemos en las imágenes del tiroteo son niños bailando, son adolescentes también bailando. Pues vaya, familia en realidad, no se trata de un fuego cruzado, no se trata de, ahora que escuchaba a la presidenta decir de este enfrentamiento, cuesta trabajo por lo menos, vaya, imaginarlo de acuerdo a las imágenes que han salido a través de redes sociales, pero bueno, hablo por supuesto de lo que ocurrió
la noche de ayer en Irapuato. El número de víctimas por este ataque a un grupo de personas que se encontraba en este baile se elevó a 12, lo informaron ya las autoridades municipales. La fiscalía está en investigación, por lo menos lo que dicen es que hay 8 hombres muertos, un menor de edad de 17 años, 2 mujeres también que fueron asesinadas, más de 20 lesionados. Ocurrió la noche del martes, como a las 11 de la noche aproximadamente.
This podcast is sponsored by IQBar. I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQBar plant protein bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQBars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQBar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Estimadamente que fue que se recibieron los primeros reportes de detonaciones de arma en la calle Bustamante. Pero esto yo creo que, bueno, otra masacre en este país no se detiene. Hay tantas informaciones, y también desde Guanajuato hemos sido testigos desde hace muchísimos años de fosas clandestinas, de enfrentamientos, de fusilamientos incluso, que no se nos pueden olvidar. Y bueno, pues vamos a tratar de entender lo que sucedió, y le agradezco profundamente que me acompañe en la línea Arnoldo Cuellar. Él es periodista, analista político, fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Arnoldo, maestro, muchísimas gracias. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por darnos la oportunidad de aportar algo a esta situación tan confusa y tan compleja que estamos viviendo en Guanajuato y en el país.
A ver, tratemos justamente de entenderlo tú a través de varias fuentes locales. ¿Qué es lo que sabemos de esta masacre en Irapuato? Un poco situarnos también en dónde, en qué parte de las ciudades se encuentra esta calle Bustamante, si hay algún grupo criminal que se haya adjudicado ya el hecho. ¿Qué información se tiene, maestro?
No hay información adicional a lo que tú comentaste, salvo una versión que a mí me han comentado de la autoridad local, del gobierno del estado. No hay un enfrentamiento. Lo que dijo la presidenta no era una información correcta, algo le informaron mal. Es un ataque directo sobre gentes desarmadas. Una explicación que a mí no me, en lo particular, nunca me ha convencido ni satisfecho es que se diga que probablemente algunos de los que estaban ahí, que fueron víctimas de este ataque, tenía alguna actividad vinculada a la venta de drogas. Pero por una persona esto cambia, minimiza y hace que se piense que es un conflicto entre grupos criminales, ¿no? Es una matanza indiscriminada donde había personas inocentes que nada tenían que ver, y si alguno de los 12 o de los 20 heridos que hay está involucrado en algo, bueno, pues también eso nos habla de una situación que hace tiempo se vive en Guanajuato, que hace imposible pensar en que se erradique la violencia, que es el crecimiento exponencial del consumo, del tráfico y del consumo de sustancias tóxicas, de enervantes, de cristal básicamente en nuestras ciudades, ¿no? Y que esto ha detonado en los últimos años muy alto, ha obligado a programas fallidos de gobiernos anteriores y una situación muy complicada, ¿no?
¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de Irapuato en este momento? ¿Qué se ha sabido de los últimos meses? ¿Es un lugar que está siendo en disputa? ¿Qué información se tiene desde lo local, Arnoldo?
Yo no te podría, no es un poco mi expertise.
Sí, no, yo lo sé. Sí, sí,
policial. Sí. Sí sé que Irapuato fue una sede muy importante del cártel Jalisco Nueva Generación, y el dato más objetivo que tengo para afirmar esto es cuando ocurrió aquel incendio de Oxxos en 2022, después, claro, de que un capo de este cártel fue intentado una detención en el sur de Jalisco que no se concretó, y Guanajuato se vio atacado. En Irapuato incendiaron decenas de Oxxos y se veía que ahí había un núcleo fuerte de este grupo criminal. Esto ya no parece ser que ya no persiste. Okay. Porque incluso en las últimas situaciones que se vivieron, cuando también en Jalisco hubo este tipo de batallas entre fuerzas del Estado, policiales y ejército, con un grupo del Cártel Jalisco recientemente, bueno, estoy hablando de hace un mes, mes y medio, ya en Guanajuato la presencia fue muy, muy periférica. Incendiaron unos trailers en la carretera que se dirige a Irapuato, entre La Piedad e Irapuato, pero ya no ocurrió lo que habíamos visto en 2022. Sí son bandas locales que bueno, pues que pueden usar las franquicias de los grandes cárteles nacionales, pero que en realidad son criminales locales, con menor capacidad logística, pero con mucha más violencia, que deberían estar siendo combatidos por la gran inversión que se ha hecho en Guanajuato en materia de tecnología para la seguridad, por este aporte que la Federación ha anunciado también con gran espectacularidad ahora de que se da una coordinación entre el gobierno estatal y el gobierno federal, y que no acabamos de ver que avance significativamente, o cuando sí anuncian que ya los disminuyeron, ocurre de nuevo una masacre. Ese tipo también puede deberse a acciones desesperadas de los grupos criminales, que no habría que descartarse. Yo sí te diría que el cambio de autoridades locales en materia de Procuración de Justicia en la Fiscalía Estatal y en la Secretaría de Seguridad, algo ha traído de diferencia con lo que teníamos en los 16 años anteriores, con los personajes que ya se fueron, muy bien pagados, por cierto.
A ver, eso me interesa. El cambio de fichas dentro de la propia Fiscalía y cómo ha dado un giro de 180 grados. Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 38 minutos. Gracias, maestro Arnoldo Cuellar, por mantenerse en la línea. Él es periodista, analista político, fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Desde Guanajuato estábamos analizando también esta terrible masacre de 12 muertos en esta fiesta en Irapuato, y nos platicabas y nos hacías un apunte muy interesante, maestro, sobre los cambios que se hicieron dentro de la fiscalía. El cambio de fichas, desde Guanajuato tenían años sin cambiar al fiscal, y bueno, estos cambios se empiezan a notar. ¿Qué es lo que has visto, maestro?
El fiscal y el secretario de seguridad. Hay que también tener presente que la mayor parte de la cuestión preventiva recae en la Secretaría de Seguridad, que además en Guanajuato la Secretaría de Seguridad cuenta con un cuerpo policíaco pues amplio, no son pocos, son cerca de 5,000 elementos, quizás sean pocos para la extensión del Estado, pero no está debilitado de ninguna manera, y hasta donde sabemos, no corrompido, pues como pueden ocurrir con las policías municipales que fueron víctimas del exceso de recursos que trajo el huachicol en su momento. Hoy lo que vemos es que el nuevo secretario de Seguridad, Juan Mauro González, un ex policía federal, que además, bueno, pues me imagino que conoce a García Harfuch, por lo menos así lo presume él, uh-huh, viene de la corporación, pues simplemente sacó las escobas y se puso a limpiar donde ya nadie pasaba ni un trapo, ¿no? Pasamos de la inacción total a una actividad que se nota. Esto no quiere decir que hayan erradicado todavía nada. Buena parte de las capturas de generadores de violencia, como se les llama ahora eufemísticamente a estos criminales, han ocurrido por acción federal. Sin embargo, se nota un trabajo coordinado. Yo creo que falta mucho trabajo preventivo de otro tipo. Ahora sí que de ir a las causas, como decía el clásico, ¿no? Pero es un trabajo, por ejemplo, que le toca a la Secretaría de Salud en materia de adicciones, que le tocaría a estas instancias de atención a la juventud, incluso al sector laboral, porque el crecimiento de la manufactura en Guanajuato con estas ciudades dormitorio que crecieron en todo nuestro entorno también genera un poco estas dinámicas, ¿no?
Sí. La fiscalía
no está todavía al 100%. Creo que apenas está armando su equipo nuevo fiscal, que viene de ser un funcionario federal de la Fiscalía General de la República. Era el fiscal en Guanajuato, o lo que antes eran los delegados. Ahí sí, en seguimiento a carpetas, en aperturas, en detenciones, no en detenciones, esas no, sino en sentencias, todavía no se nota un cambio fuerte de dinámica. Pero te agrego un componente que además tiene que ver con algo pues que está ahorita, que seguramente lo has visto por ahí. Estos contratos millonarios que se dan a la empresa Seguritech, para videovigilancia, para el 911 o el teléfono este que la gente puede llamar, para drones de tipo militar que vigilan el Estado y que se pagan cantidades que desconocemos, pues creo que también es algo que tiene que ser revisado, porque hasta ahora no ha dado ningún resultado, y ahora incluso permitió pues esta presunción de corrupción, donde encontramos que el exgobernador Diego Sinue vive en una casa en Houston que fue comprada por el cabildero de Seguritech en Guanajuato, ¿no?
Sí, híjole. Pues a ver, nos ponen mucho sobre la mesa, maestro, sobre, más allá, por supuesto, de esta terrible masacre, de esta tragedia. Creo que ahí es donde tenemos que detenernos. Vamos a estarte molestando en las próximas semanas. Viene también en algunos meses, por supuesto, tal vez uno de los festivales más importantes de cultura en este país, el Festival Cervantino. ¿Cuál va a ser el contexto? Y también si esto es muy diferente a lo que sucede en Guanajuato, digamos. La verdad, nos interesa mucho eso, el análisis fino de lo que sucede en lo local, y te lo agradecemos mucho esta tarde, maestro.
Con mucho gusto, Javier.
Bueno, buenas tardes. Ahí está la voz del maestro Arnoldo Cuellar desde Guanajuato, después de esta terrible, terrible de verdad, tragedia, esta masacre, 12 personas muertas, 20 heridos del día, el día de ayer en esta fiesta patronal. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Lo que esta reforma hace es reconocer a la Guardia Nacional del marco legal como integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Que los militares puedan prevenir los delitos, que los militares persigan al crimen organizado, que los militares cuiden a los ciudadanos, y entonces las policías locales, ¿dónde quedan?
Ustedes no solo truncaron el camino que marcaba la salida de las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública, para las que no están además entrenados, sino que ahora le abren la puerta para que los militares de la Guardia Nacional no solo se postulen a cargos de elección popular, sino que puedan desempeñar también cargos en los tres niveles de gobierno.
Bueno, al inicio de este programa se les dijo, no vamos a tener ni un minuto de descanso, porque hay información en desarrollo, hay información desde Estados Unidos, hay temas muy importantes, lo que sucede en la Suprema Corte, lo que acabamos de hablar en Guanajuato. Pero también como medios de comunicación es nuestra labor tratar de ganarle a la coyuntura, ir analizando un poco lo que sucede también en este periodo extraordinario en donde se acaba de aprobar la reforma de la Guardia Nacional. Y le agradezco que me acompañe en la línea Cristina Reyes, ella es directora de Litigio Estratégico de México Unido contra la Delincuencia. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos esta tarde.
¿Qué tal, Risco? Muchas gracias a ti por el espacio.
Bueno, le mandamos un abrazo grande, por supuesto, a Lisa Sánchez. Ella tiene esta sección que se llama Mapa y Territorio, y tenía por ahí unos problemas de agenda. Nos dijo, pero bueno, no, hay que hablar con Cristina, que lleva años también revisando lo que sucede en respecto a esta reforma de Guardia Nacional propuesta, que ya está avanzando, que ya fue aprobada. Cuéntanos un poco, Cristina, desde tu análisis, ¿en dónde tendríamos que poner la mirada el día después de esta aprobación?
Sí. Bueno, pues esta es una armonización legislativa que ya se venía esperando, porque, como recordarás, el año pasado, en septiembre, se aprobó la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, en donde ya se materializa, ¿no?, ya en la Constitución, la militarización del único cuerpo policial federal, y se convierte ahora en una cuarta fuerza armada dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, esta armonización legislativa, empezando por la Ley de la Guardia Nacional y de 8 leyes relativas a al Ejército, la Fuerza Aérea, educación militar, cuestiones de ascensos, recompensas, incluso seguridad social para Fuerzas Armadas, pues fueron modificadas para integrar ahora sí a la Guardia Nacional como parte de la Defensa Nacional. Okay. Sin embargo, pues no se quedó solo en una armonización orgánica, ¿no?, sino también algo que vemos muy preocupante es que recuperaron ciertas facultades que la Corte ya había declarado como inconstitucionales para la Guardia Nacional,
okay,
incluso siendo la Guardia Nacional en papel una institución civil. La Corte había determinado, por ejemplo, que la facultad de realizar operaciones encubiertas o de utilizar usuarios simulados, ¿no?, en tareas de, sobre todo, de investigación preventiva del delito, es decir, antes de que el delito ocurra, ¿no? Eso pues es bastante preocupante, porque entonces en realidad pues no estamos siguiendo una estrategia como tal de persecución del delito, y que además pues quien está encargado de la conducción del delito es el Ministerio Público, y el Ministerio Público solo puede actuar pues de manera reactiva una vez que ya ocurrió un delito. Otra función es la intervención preventiva de comunicaciones en delitos de hidrocarburos.
Ajá, el famoso huachicoleo, ¿no? Ajá.
Así es. Entonces, pues eso también ya se había declarado inconstitucional por la Corte, porque pues igual es una intervención que no está destinada ni siquiera como a recabar algunas pruebas sobre delitos que ya se han cometido, sino que es una vigilancia indiscriminada con el objetivo de pues prevenir el robo de hidrocarburos, ¿no? Y esto puede darse pues de manera muy discrecional, sobre todo si no está bajo la conducción del Ministerio Público. Y bueno, ahora añadiéndole el agravante de que la Guardia Nacional ahora ya es una cuarta fuerza armada, pues entonces eso pues se agrava todavía más, teniendo el antecedente de que pues el ejército ha llevado a cabo tareas de vigilancia y espionaje en contra de activistas, de defensores, de periodistas, ¿no? Incluso de víctimas del delito.
Y entonces, se le agrega, perdón, Cristina, se le agrega, por supuesto, el elemento de la opacidad.
Totalmente.
Lo difícil que es la obtención de datos, de información, cuando caen directamente en manos pues de la Secretaría de Defensa Nacional por el argumento de seguridad nacional, y prácticamente queda resguardado todo.
Así es. Y luego, añadiéndole a que ahora tienen tareas de generación de información de inteligencia en seguridad pública, porque ya, ¿no? Porque además de ser, tiene un carácter muy dual la Guardia Nacional. Es una cuarta fuerza armada, pero al mismo tiempo sigue siendo una fuerza de seguridad pública. Entonces, mantiene todas sus funciones en seguridad pública y su vinculación con el Consejo Nacional de Inteligencia y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y pues eso es una militarización directa de la seguridad, ¿no? Ahí ya no hay
mayor
duda, sí.
No vaya ni siquiera semántico el tema de ya es en los hechos, ya es incluso en esta modificación. Pues mira, Cristina, le vamos a dar seguimiento a todo lo que publican desde México Unido contra la Delincuencia. Hay el análisis de las letras chiquitas, ya el análisis extenso, ahorita lo publicamos también, Cristina, pero para nosotros era importante detenernos. Te agradecemos mucho este comentario importante. Entonces, el tema de las operaciones encubiertas, el precedente de la Suprema Corte en 2023 sobre esta labor que podría violar derechos humanos y que ahora se autoriza en esta reforma. Así que, bueno, importante lo que nos mencionas. Gracias, Cristina, por estar esta tarde con nosotros.
Muchas gracias a ti, soy un saludo.
Un saludo. Es Cristina Reyes, es directora de Litigio Estratégico de México Unido contra la Delincuencia. Yo creo que es que son tantos temas, güey. Son tantas reformas que están aprobando en este momento que... O sea, iba a sugerir como, bueno, tenemos que detenernos en una mesa, ir, tratar de entenderlo. Vamos a hacerlo, la verdad, a ver si nos alcanza esta semana. Si no, les prometo que la siguiente. Pero es fundamental el tema de la seguridad, esta cuarta fuerza armada en este país, pero con labores de seguridad pública. ¿Y dónde queda, por ejemplo, este elemento dentro del plan de seguridad del propio Omar García Harfuch, del secretario de Seguridad? Preguntas, por supuesto, también que dejamos sobre la mesa. Vamos, oigan, ya un poquito, ¿no? Vamos a destensar un poco el programa. A ver, vamos a lo que sigue, a ver qué tenemos. Mi primera cita, Carilón. Obvio, todos sabemos que es esta canción, por favor, Alejandro.
Hasta nos la sabes la que cantamos en el karaoke. A ver, súbele. Y estamos escuchando a Carin León porque me encontré con un gran perfil de Carin León. La verdad. Era el perfil periodístico que nos hacía falta de, pues tal vez la estrella emergente más importante del último año. La verdad, todo lo que ha hecho Carin León, los conciertos, la manera en la que ha impregnado a la cultura nacional. Y me encontré con este texto en Gato Pardo que se llama Una carnita asada al estilo de Carin León. Es nada más y nada menos que de mi queridísima Ixel Cisneros, mi querida Chela Güera. Querida Ixel, qué gusto tenerte esta tarde con nosotros, ¿cómo estás?
Hola, qué gusto escucharte. Qué triste que sea después del tema que acaba de ser.
No, es que aparte Ixel, aparte es una gran periodista, es una gran activista. Y si hay un tema en el cual ella ha marchado y se ha formado, es el tema de la Guardia Nacional. Siento haber ligado este tema, pero vaya, queríamos despedirnos con este gran perfil. Sabemos que te costó sangre, sudor y lágrimas, querida Ixel, porque había mucha info, lo pudiste entrevistar. Cuéntanos un poco lo que publicas en Gato Pardo, querida.
Sí, justo me emocionaba mucho poder publicar este texto de Carin, más allá de porque, bueno, yo soy de Sonora y justo creo que es como, bueno, es el artista actualmente que está, como bien decías al principio, en todos lados, ganando todos los premios, llenando todos los estadios, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención que podría haber sido casi cualquiera de mis primos, ¿no? Que me lo pude haber encontrado en mi preparatoria. Y que siguiera viviendo en Hermosillo, Sonora, como cualquier hijo de vecino, ¿no? O sea, como que había muchas cosas que me llamaban la atención y por eso me metí a hacer este perfil. Y como bien dices, a mi sorpresa me invitaron a una carnita asada a su rancho, justo muy cerca de Hermosillo, Sonora, donde presentó su disco. Y pues lo que muestro ahí es lo que viví en ese momento, que además para mí es muy importante, digo, y varias veces ya hemos hablado acá de la música regional mexicana, sí, ¿no? La importancia que tiene. Justo para mí era muy importante porque cuando yo era muy niña, era un tema como de muy, muy discriminado, ¿no?
Sí, escuchar tabú, ese tipo de música. Nadie podía. Ajá. Sí, tienes razón.
Y deja tú corridos tumbados o narcocorridos. O sea, en general, la música regional era como para cierta clase social, era mal visto. Entonces, yo con todo mi sonorense que llevo dentro, quería mostrar que las cosas no solo han cambiado, sino que nunca debieron de ser así, ¿no? A todas nos mueven estas rolitas, nos mueve este tipo de música o a muchas de nosotros y quería, era lo que quería mostrar. Y la verdad es que Carin y su ambiente se prestaron porque toda la gente que entrevisté habló muy bien de él y al final pues personajes con contradicciones como todos, ¿no? Ahí lo podrán ver en el perfil algunas cosas, pero justo eso, siempre él diciendo que se está tratando de deconstruir, ¿no? O sea, que por supuesto que le gustan los corridos, pero que ya no, o sea, él ya no los canta o no los interpreta porque sí siente que está mal en un país como este, ¿no? O sea, creo que hay un análisis más allá de solamente un cantante.
Me encanta. Los ojos se le humedecen cuando le digo que ha hablado con las personas de su equipo y con su novia y han sido muy cariñosas y generosas al describirlo. Me mira fijo y brinda el aire con su caguama y se la lleva al corazón. Es parte de este epílogo que escribe Ixel Cisneros. Híjole, Ixel, sabemos, bueno, y de verdad yo te lo agradezco porque para mí es un privilegio, por supuesto, que estés aquí y además conocerte y que lo digas en primera persona, que nos lo cuentes así, que nos lleves de la mano. De verdad, ahorita lo vamos a compartir. Un gran, gran perfil, de verdad, de Carin León, esta estrella en Gato Pardo. Y qué bien y qué bonito lo contaste. Gracias, de verdad, querida Ixel.
No, muchas gracias por el espacio. Te mando muchos apapachos.
Ahí está, Ixel Cisneros, mi querida Chela Güera. Ahí el reportaje y este perfil de este tremendo, tremendo, tremendo artista. Antes de irnos, no le tienes que bajar a la música, es información que está publicando Arturo Ángel, o sea, sí es seria, pero pues bueno, ya que está Carin León, la podemos acompañar. Es información seria y lo dice Arturo Ángel hace unos minutos, revisando directamente el documento del Departamento del Tesoro. Estados Unidos dice que Vector Casa de Bolsa de Alfonso Romo lavó presuntos sobornos del cártel de Sinaloa dirigidos a Genaro García Luna, unos 40 millones de dólares entre 2013 y 2019. Es lo que RIS dice el documento del Departamento del Tesoro sobre Vector Casa de Bolsa. Nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana. Pásela bien.
Oyes Risco.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.